difíciles. Gozosos porque hay que presentar a un amigo y difícil porque seguro que me voy a quedar con un montón de cosas sin decir y que luego cuando salgamos él me lo dirá. ¿Cómo no has dicho esto? Bueno, Juan José Tamayo Acosta nació en Amusgo, Palencia, ¿digo el año? En el 46, es más joven que yo. Doctor en Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones, de la Religión Ignacio Yacuría en la Universidad Carlos III, profesor de Historia del Cristianismo en la Cátedra de Tres Religiones de la Universidad de Valencia. Con eso ya basta y no habría que decir más. Pero bueno, ha escrito 60 libros. ¿Sabéis cuánto se tarda en escribir 60 libros? Madre que nos trajo. Dedica mucho tiempo a Latinoamérica. Cuando no está en España, está por aquellas tierras impartiendo el cristianismo. Es un amigo mío desde hace 21 años. Solo hemos discutido dos veces. Y doy gracias a Dios de que terminamos en empate. Él pensó que me había ganado y yo pensé que le había ganado. Siempre, siempre ha estado junto a la teología de la liberación. Ya le conocéis. Tiene algunos libros de los que están vinculados con el tema de este congreso, que es Judaísmo, Cristianismo e Islam, Tres religiones en diálogo, Islam, cultura, religión y política. Yo creo que no voy a hablar más de Juanjo, ¿vale? Que él nos va a dar una charla sobre las religiones monoteístas y el Mediterráneo, de mar intercultural e interreligioso a fosa común, ¿vale? Y bueno, si quieres decir algo más de ti, ese es tu problema.
Bueno, muy buenos días, tengáis todas y todos. Muy agradecido a Antonio por esta presentación tan cordial y al mismo tiempo tan breve, que es lo que más me gusta. Porque cuando se hacen presentaciones muy solemnes, al final lo único que puede hacer uno es defraudar. Y de esa manera, con la presentación de Antonio, pues quedamos al mismo nivel. Agradezco la invitación, pero la verdad es que soy un coche de sustitución, porque en realidad esta conferencia tenía que haberla impartido un especialista en el tema, Walid Saleh, iraquí, por cierto, y un gran intelectual y un gran conocedor de todas estas tradiciones y del Mediterráneo, por supuesto, pero al final no le fue posible y bueno, pues me encargaron a mí de ella. Bien, estoy seguro de que me ha dado, que sepáis que me ha dado muchísimo trabajo y que, bueno, pues la acepté, como dicen los obispos, como un servicio. Pero en este caso, pues con mucha satisfacción, porque, bueno, pues es el campo, el ámbito en el que vengo moviéndome desde hace 36 años, ¿no? Y aprovecho también para responder a esas críticas que hablan de que falta teología. Posiblemente hoy yo no responda adecuadamente a esa petición, aunque una orientación teológica sí voy a dar. Pero es que creo que desde el año 1981 estos congresos tienen una metodología, y la metodología es la de la teología de la liberación. El punto de partida es un análisis de la realidad, después un juicio ético, luego una interpretación teológica liberadora y finalmente la praxis o caminos de acción. Y creo que este congreso se mueve estrictamente dentro de esta orientación pedagógica y salvo que, bueno, pues nos convenzan de que estamos equivocados, pues vamos a continuarla, lógicamente acogiendo todas las sugerencias y observaciones. Creo además que Este año hemos acertado de manera especial al invitar a tres personas que armonizan perfectamente las dos dimensiones de toda intervención, que son la experiencia y la reflexión. El conocimiento y el saber y el análisis juntamente con esa práctica que se mantiene en relación con el tema del que se va a hablar. Y bueno, pues la verdad es que creo que cuando yo invité a Nazanin Armanian y a Itziar Ruiz Jiménez, pues sabía perfectamente a quién invitaba y afortunadamente pues hemos escuchado dos excelentes intervenciones, precisamente que armonizan los dos elementos o las dos dimensiones que quiere tener siempre este Congreso y, en el caso de Nazanin Armanian, pues es ya, creo, la cuarta o quinta vez que he podido compartir con ella estos encuentros y estos diálogos, siempre, por supuesto, en sintonía. Primero, hablar del título. El título completo es, porque no hubiera cabido en el programa, las religiones monoteístas y el Mediterráneo, de mar intercultural e interreligioso a frontera y fosa común de muertos del sur. Importa de manera muy especial esta última expresión, muertos del sur, porque todos los muertos del Mediterráneo, o casi todos, proceden del sur, como casi siempre en el mapa político global que tiene el norte global y el sur global, y quien paga todas las consecuencias de los privilegios del norte global es el sur global. La exposición va a tener tres partes. La primera, el Mediterráneo de mar abierto e intercultural a fosa común de los muertos del sur, con dos puntos. Nosotros somos los bárbaros. Nosotros somos los bárbaros. El segundo punto, la segunda parte, es las religiones monoteístas han conformado las sociedades del Mediterráneo y han hecho importantes aportaciones, pero también han actuado de manera muy negativa y han dificultado la construcción de una sociedad más igualitaria. Y la tercera es la aportación que hoy pueden hacer las religiones monoteístas en respuesta a esta crisis que se ha repetido en varias ocasiones en este Congreso, que es la más dramática y la más terrible desde la Segunda Guerra Mundial. Un periodista gráfico que se llama Ricardo Calero, hace poco más de dos lustros, dentro de un proyecto titulado Sueños en el mar, fotografió más de 3.000 copias de pasaportes y los arrojó al mar en el Cabo de Gata para después seguir fotografiando su recorrido. Por aquí quería comenzar para hacer ver que este periodista gráfico quería visibilizar el drama de la inmigración. Pero en los últimos años han sido miles y miles, no las fotocopias, sino los cadáveres de, por utilizar la expresión de Itziar de ayer, de personas en movimiento del sur global, que tras una precaria travesía encuentran la muerte en el Mediterráneo. Son personas que huyen de la pobreza, del hambre, de la guerra, del terrorismo, y chocan con la insolidaridad de Europa. Este castillo, como se ha citado en varias ocasiones en este Congreso, inexpugnable, y una Europa que se autodefine cínicamente como ilustrada, humanista, desarrollada, moderna, tolerante, hospitalaria y sin fronteras. El Mediterráneo ha sido un mar abierto, sin fronteras, de intercambios culturales, de diálogo, hospitalidad y encuentro entre las dos orillas. Un espacio intercultural interreligioso, interlingüístico, interétnico también y, sobre todo, intercosmovisional. Ha sido un ámbito, un lugar donde han podido convivir y dialogar diferentes culturas y civilizaciones. Además, ha sido, y yo creo que será, ojalá, en mejores condiciones, un punto o un puente entre tres continentes, Asia, África y Europa. Pero esta descripción sería demasiado optimista y hay que contraponerla a otra serie de datos, y es que el Mediterráneo también ha sido un mar de enfrentamientos bélicos, de choques culturales, de guerras de religiones, de conflictos entre civilizaciones, que ha provocado todo tipo de discriminaciones. Discriminaciones étnicas, políticas, sociales, culturales, de género. Ayer insistió el ICIAR en este tema, que es la parte más invisible de todas estas discriminaciones y, por supuesto, numerosísimas agresiones medioambientales. Hoy, este mar se ha convertido en una frontera infranqueable, en un foso de separación entre el norte y el sur, tan numeroso, tan intenso, tan profundo como puede ser el foso que se da entre el norte global y el sur global a nivel internacional. Se ha convertido en un espacio de exclusión, de xenofobia, de islamofobia. Creo que este es un elemento a destacar en este momento del Mediterráneo, de racismo institucional y estructural, y un espacio de todas las fobias hacia los otros, hacia los diferentes, hacia las otras, hacia las diferentes. Y peor aún, como dice el título, el Mediterráneo se ha convertido en una fosa común de muertos anónimos, una palabra que no quise incorporar en el título, anónimos del sur, y un cementerio de personas, grupos humanos y pueblos enteros que huyen de lo que anteriormente indicaba. Y en este caso hay que referirse de manera especial, por tratarse de un congreso de teología, huyendo también de los fanatismos religiosos que dicen matar en nombre de Dios, por un solo delito, y es el de buscar mejores condiciones de vida y trabajo. No sé si hace unos días visteis un chiste del Roto en el que presentaba a dos personas sentados en distintos grados de la escalera y uno le decía al otro: dicen que matan en nombre de Dios. Y el otro le dice: ¿y qué dice Dios? Dice: ha huido despavorido hace mucho tiempo. Bueno, pues yo creo que este es el gran tema, el centro de debate, aparte de que el centro de debate de la parte política internacional es lo que marcó ayer ICIAR de los derechos humanos, el centro de debate del Mediterráneo y las tres religiones monoteístas radica aquí, en que las tres religiones monoteístas se han caracterizado por un fundamentalismo que ha desembocado precisamente en guerras de religiones. Pero yo creo que todavía lo más grave de esto es que todas estas personas, todos estos hombres y mujeres, niños y niñas, que han tenido que abandonar su propio país, son consideradas población sobrante. Como diría Francisco, producto de la cultura del descarte, ¿no? En la encíclica La Alegría del Evangelio dirá que no es que solo se encuentren en la periferia, no es que solo carezcan de poder, sino que son personas que están fuera y que son desechos sobrantes, ¿no? Recordarán ayer las palabras contundentes y proféticas de Gustavo Vera, cuando decía que los migrantes y los refugiados son víctimas de un sistema basado en el dios dinero, otra de las claves fundamentales del análisis teológico de este congreso. Dice, son efecto del capitalismo perverso y aventurero, y resultado de la acumulación mafiosa de capital. Y lo explicitaba todavía más ayer en la conferencia ICIAR, cuando decía que esta situación beneficia a las grandes oligarquías. Y hablaba de la oligarquía económico-política, que caracterizaba también como oligarquía patriarcal, oligarquía racista. Cuando terminó la conferencia me acerqué para comentarle que quizás hubiera que haber incluido otro adjetivo, que es una oligarquía colonial, porque el hecho de que los países del norte de África, bueno, y de toda África, de Asia y de América Latina, se hayan independizado de los imperios no significa que hayan dejado de ser coloniales, sino todo lo contrario. El neocolonialismo todavía es mucho más opresor que el colonialismo. ¿Por qué? Porque con el colonialismo llegábamos a esos países y nos apropiábamos de sus riquezas, explotábamos la tierra hasta depredarla, abusábamos de sus ciudadanos convirtiéndolos en trabajadores simplemente de manera gratuita, imponiéndoles un régimen de esclavitud. Pero es que ahora el neocolonialismo, además de seguir haciendo todo eso, trae a los propios ciudadanos y ciudadanas de esos países otrora coloniales, que lo siguen siendo, y son utilizados como mano de obra barata para que nosotros sigamos manteniendo el estado de bienestar en cada vez mejores condiciones. Un estado de bienestar a costa del estado de malestar de todos esos pueblos que falsamente consideramos que se han independizado, ¿no? En ese sentido, yo creo que a los ojos de Europa, incluso tenemos que analizar nuestro propio planteamiento, a nuestros ojos en algunas ocasiones, pues sus vidas carecen de valor. Mueren antes de tiempo, anegados en las aguas del Mediterráneo por falta de solidaridad, abandonados a su suerte precisamente por mor de ese sistema económico que Francisco ha calificado de injusto en su raíz. Fijaos que en la encíclica La Alegría del Evangelio, Francisco hace una crítica severísima del capitalismo, pero no por sus consecuencias, como había hecho Juan Pablo II en sus encíclicas sociales, sino en su raíz, es decir, en el origen, en la esencia, en la naturaleza del capitalismo, se encuentra precisamente la injusticia estructural. Y en ese sentido, pues creo que el análisis que hicieron ayer y que ha hecho hoy Nazanin tiene como sustrato o fundamento ideológico el neoliberalismo. Un neoliberalismo que niega a las mayorías empobrecidas el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, que destruye sistemáticamente. El único derecho que reconoce el neoliberalismo es el derecho de propiedad, y a él están sometidos los demás derechos, ¿no? Y esas muertes que se producen en el Mediterráneo son cínicamente lamentadas, pero no sentidas ni lloradas por los poderes políticos y económicos europeos, ¿no? ¿Y por qué no son lloradas? Porque yo creo que Europa tiene los ojos secos y los ojos totalmente endurecidos. Ya no digo nada del cráneo. El cráneo debe ser algo del pasado, que no queda más que la calavera, sin ninguna capacidad de pensar, sin ninguna capacidad de conciencia crítica sobre lo que ellos mismos están haciendo, ¿no? Entonces, no pueden llorar, no pueden precisamente por eso, por el embotamiento de los ojos. Y porque además tienen solo una cosa, que son intereses que defender. Y se defienden a costa de la vida de hombres y de mujeres, de niños y niñas que arriesgan su vida en unas condiciones absolutamente inseguras y que dejan solo ante el peligro, ¿no? Y además se trata de una forma de explotación que protege cerrando las fronteras por tierra a cal y canto y lo mismo por aire, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que hacen es, en el sentido literal, no metafórico, poner diques al mar. Poner diques al mar lo utilizamos pues de manera metafórica para referirnos a situaciones cerradas y a situaciones de intolerancia, ¿no? En este caso, yo creo que es literal. Ponen diques al mar. ¿Para qué? Para que no entren los bárbaros en un continente civilizado. Somos un continente civilizado y, por tanto, se cierran las puertas a quienes se consideran bárbaros, ¿no? Y precisamente, como a los bárbaros no se les reconoce ningún derecho, pues se actúa de esa manera tan inmisericorde. Pero yo creo que aquí han cambiado las tornas. Y me voy a referir a un autor que posiblemente conozcáis, que se llama Todorov. Tiene un libro excelente que se titula El miedo a los bárbaros, más allá del choque de civilizaciones. Y de él he tomado esta frase. El miedo a los bárbaros es lo que amenaza en convertirnos en bárbaros. Pero yo digo más, no es que nos amenace con convertirnos en bárbaros, sino que realmente nos torna bárbaros, ¿no? Y aquí se invierte totalmente el binomio que tenemos muy introyectado en nuestra mente, porque es el binomio en el que nos formamos en nuestra más tierna infancia, ¿no? El binomio barbarie-civilización. Entonces, la barbarie y la civilización cambian ahora en este momento de sujetos, ¿no? Y en ese sentido, a quien hay que considerar bárbaros y fuera de la civilización es precisamente a esos gobernantes, a esos dirigentes políticos, a esos poderes económicos y financieros que se comportan bárbaramente contra estas personas que llegan para salvar su vida, ¿no? Por eso yo creo que ahora cuando al grito de que vienen los bárbaros, creo que tenemos que estar muy atentos porque quienes dicen que vienen los bárbaros se refieren a nosotros y tienen razones más que suficientes para decirlo, ¿no? Y yo creo que además es condición necesaria que reconozcamos este sentido de barbarie que hemos introyectado en esa conciencia eurocéntrica, hegemónica, para de esa manera, yo creo, pues pasar a tener actitudes solidarias, compasivas y a que nuestra conciencia tranquila pues se torne autocrítica y abierta a los otros. Es condición necesaria, de lo contrario seguiremos instalados en una falsa conciencia que nos impide salir de esa situación de barbarie. De los datos no voy a hablar. La ventaja que tiene hablar después de dos excelentes conferencias de análisis, como la de ayer de Icíar y la de hoy de Nazanin, es que pues te evitan todo tipo de análisis de carácter político, que además no es mi campo ni especialidad, y sobre todo los datos que pueden a veces ser cargantes, aun cuando en este caso los datos son los que tienen que golpear nuestra conciencia, pero unos simples datos. En 2014 cruzaron el Mediterráneo 219.000 personas. De ellas, en torno a 3.500 quedaron sepultadas bajo sus aguas, sin alcanzar ese objetivo de llegar a nuestros países. Un año después pasaron más de 1 millón de personas por el mar al que llamamos irónicamente, no me digan que no, Mare Nostrum, o puede ser que sea cierto que es mar nuestro, pero es el mar del norte del Mediterráneo, no del sur. Y cerca de 4.000, de los que en torno a un 30% eran niños y niñas, fueron abandonados a su suerte y no consiguieron llegar a la otra orilla. Este año, según he visto los datos, en agosto de 2016, la Organización Mundial de Migraciones hablaba de 3.156 muertos. O sea que podemos llegar fácilmente a los 4.000 o a los 5.000, ¿no? Y claro, estamos hablando de una tragedia, precisamente en un lugar donde cuando estudiamos literatura, pues nos ocupamos de las tragedias, griegas. Pero aquellas tragedias griegas se desarrollaban en un escenario. En este caso concreto, estas tragedias no son una representación teatral o de ficción, sino que son reales, son relatos de algo que está sucediendo dramáticamente. Esta era una primera parte que no ha querido ser muy extensa, porque ya digo que me han ahorrado el trabajo las compañeras que han intervenido hasta ahora, tres compañeras que han desarrollado de una manera muy competente el tema, y paso a la segunda parte. Las tres religiones monoteístas han conformado en buena medida las sociedades y culturas del Mediterráneo. Yo creo que las sociedades del Mediterráneo se han construido en torno a tres grandes herencias. La primera herencia, la de las religiones monoteístas, que han transmitido sus cosmovisiones, sus valores, pues a través de los llamados libros sagrados, ¿no? El Corán para el Islam, la Biblia hebrea para el judaísmo, la Biblia cristiana para el cristianismo. La segunda gran herencia que yo creo que ha conformado el Mediterráneo, pues ha sido el componente griego y romano, que nos han transmitido, yo creo, tres valores o tres elementos que han construido nuestra cultura, que son la racionalidad de parte de Grecia, el derecho de parte de Roma y de las dos, las ciencias mayoritariamente de parte de Grecia también. Y el tercer componente que ha conformado pues estas culturas y estas sociedades es la cultura de la Ilustración, caracterizada por la universalidad de la razón y de los derechos humanos, si bien solo en teoría, porque la práctica y el comportamiento que actualmente tiene Europa con los inmigrantes demuestra fehacientemente que la universalidad de los derechos humanos, defendida, proclamada por los ilustrados del siglo XVIII o del XVII en adelante, no se ha puesto en práctica en el caso de los migrantes y de los refugiados. Claro, estas tres herencias pues están hoy en crisis, y una crisis difícilmente superable, ¿no? La primera, la de las religiones monoteístas, pues está sufriendo una serie de cuestionamientos, primero por el fenómeno de la secularización, que yo creo que es un fenómeno que hubiera sido beneficioso si no es por la reacción beligerante contra ella de las tres religiones monoteístas. Segundo, por la crítica de la religión de los grandes intelectuales y los grandes pensadores. La crítica humanista, la crítica política, la crítica moral, la crítica filosófica, la crítica científica. Y en tercer lugar, yo creo que la amenaza mayor a estas religiones monoteístas viene hoy precisamente de lo que se llama los nuevos ateísmos. Estos científicos que consideran que la ciencia no debe tener presupuestos ideológicos, presupuestos metafísicos y mucho menos religiosos, y por tanto pues la crítica se dirige de manera especial a las religiones monoteístas, siendo curiosamente más respetuosos con el politeísmo, porque consideran que el politeísmo transmite pues una pluralidad de valores, ¿no? Luego, por otra parte, las otras dos amenazas que sufren Las otras dos herencias, pues son la primera, la de la globalización neoliberal, que lo que hace es anular la pluralidad de civilizaciones y borrar las particularidades de la identidad de cada uno de los pueblos, de cada una de las culturas. Y la tercera amenaza, pues yo creo que es que frente a esa globalización neoliberal no existe una gobernanza mundial que desarrolle los grandes principios jurídicos, políticos, económicos, culturales y éticos para que realmente esa globalización sea inclusiva y no excluyente. ¿Cuáles serían algunas de las características comunes que tienen estas tres religiones monoteístas? Bueno, primero decir que las tres nacen en el mismo espacio geográfico, tienen la misma cuna, la cuna común, que es Oriente Medio. Pertenecen a la misma familia, se llaman religiones monoteístas. Se les llama de cinco maneras, que yo creo que reflejan muy bien los elementos comunes que tienen. Se dice, son religiones monoteístas. ¿Por qué? Pues porque en las tres la afirmación fundamental es la creencia en un solo y único Dios. Luego veremos la patología que de esto se deriva, que es el fundamentalismo. Al mismo tiempo, se llaman también religiones abrahámicas, porque las tres remiten al mismo origen, al mismo tronco que es Abraham. Luego veremos también, si nos da tiempo, la crítica que hay que hacer precisamente a la figura tan ambigua, como se dice en este momento en los debates y encuentros de diálogo interreligioso entre judaísmo, cristianismo e islam, la crítica a la figura de Abraham. Se llaman también estas tres religiones religiones reveladas, porque todas ellas parten de una palabra divina que se ha traducido o que se ha expresado a través de los tres libros, a través de una revelación, que es la revelación de Dios, pero no como una manifestación de dogmas o de verdades perennes y absolutas, sino como una comunicación del Dios personal de las tres religiones con los distintos pueblos o comunidades a las que se dirigen, ¿no? Y luego se les llama también religiones proféticas. ¿Por qué? Pues porque la figura central, el mediador entre la divinidad y la comunidad religiosa es el profeta. Fijaos qué contradicción se da en este caso. Son religiones proféticas porque la figura central es el profeta, no en el sentido de que adivina el futuro, sino el que habla en nombre de Dios y es interlocutor, y sin embargo, en las tres religiones, la figura central es, en el Islam, para nada se puede hablar de clérigos, y sin embargo, cuando se habla, por ejemplo, del Islam iraní, del Islam chií, pues se dice quienes dirigen el país son los clérigos. Es una deformación totalmente contraria al espíritu originario del profeta Mahoma, que es el que transmite la voluntad divina a través del Corán. O el caso del cristianismo, el catolicismo en concreto, ya es el más contradictorio, ¿no? Porque el sacerdocio no consta en el campo de los orígenes del cristianismo, todo lo contrario, ¿no? Jesús de Nazaret fue un laico. ¿Cómo va a poner un laico en funcionamiento una religión que se centre en la clerecía? Es una contradicción in terminis. Y en el caso del judaísmo no hay sacerdotes, ciertamente, pero no hay sacerdotes porque no hay templo, ¿no? Y sin embargo, la figura central dentro del judaísmo, en el campo de la docencia y la enseñanza, pues es el rabino, incluso en la dirección de las comunidades, ¿no? Y finalmente, otro nombre que se suele dar a estas religiones es religiones del libro, ¿no? Porque ese mensaje está transmitido a través de libros. ¿Cuáles serían otros elementos comunes que tendrían estas religiones? Pues las tres, lo que sucede en otras muchas también, surgen de un reformador que lleva a cabo una reforma de la religión anterior. Una reforma que intenta responder a los nuevos climas culturales y a los desafíos que se plantean en ese momento, a los que no era capaz de responder la religión anterior, ¿no? Y precisamente el reformador, pues lo que hace es liberar a esa religión antigua de sus perversiones, ¿no? Al mismo tiempo, también se da el caso de que alguna de estas religiones ha surgido de un fundador. Es lo mismo reformador que fundador, ¿no? Y en todos los casos, el fundador tiene dos objetivos fundamentales: combatir el politeísmo y, al mismo tiempo, luchar contra las desigualdades sociales vigentes. Hay una correspondencia en las tres religiones que tienen en cuenta los dos elementos. No puedo extenderme en detallarlo en cada una de ellas, pero siempre hay una vinculación directa entre la crítica del politeísmo y la defensa de la igualdad y la superación de las desigualdades. Otra característica común es que las tres son religiones itinerantes. Importantísimo este dato para que vean la perversión en la que las tres han caído, ¿no? O sea, las tres religiones surgen de un acto de migración. Y las tres religiones, tristemente, se cambian de lugar o miran para otro lado cuando se encuentran con el fenómeno de la migración, cuando es connatural a las propias, a las tres religiones monoteístas, ¿no? La hebrea, pues, surge de la migración de Abraham de Ur de Caldea a Canaán. Posteriormente se va a reconstruir a partir de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, y posteriormente el tercer momento es de migración, es el destierro de Babilonia y la vuelta a la propia geografía judía, ¿no? Entonces, fíjense que son religiones que no están instaladas, y precisamente por eso tienen esa capacidad natural de solidarizarse con el mundo de los migrantes y de los refugiados, de los perseguidos, etcétera, etcétera, de los desplazados, etcétera, etcétera. Y luego hay otro rasgo común, que es la creencia en Dios de carácter personal, distinto de el Dios de las religiones cósmicas, de las religiones de otro tipo, que están más vinculadas a la Tierra, al cosmos o a la naturaleza, ¿no? Y ese Dios, además, creo que tiene rasgos comunes en las tres. Por eso, cuando se habla de Dios en el Islam, en el cristianismo y en el judaísmo, pues habría que decir la pregunta del catecismo: ¿cuántos dioses hay? O tres personas en un solo Dios verdadero. Pues aquí tendríamos que decir que el Dios del Islam, del judaísmo y del cristianismo son el mismo Dios. Y además con rasgos muy parecidos o muy similares en las tres revelaciones. Tened en cuenta que hay una continuidad entre la revelación hebrea recogida en la Biblia judía, la revelación cristiana en el llamado Nuevo Testamento, que me gusta hablar más de la Biblia cristiana, y la revelación en el Corán. Hay una continuidad. Pero, curiosamente, aquí se da un fenómeno excluyente por parte del judaísmo y por parte del cristianismo. El Islam reconoce a los profetas de las dos religiones monoteístas anteriores. El cristianismo, sin embargo, no reconoce como verdadero profeta a Mahoma, que es el que pone en marcha esta religión. Entonces, la característica fundamental, desde mi punto de vista y desde mi interpretación, de la imagen de Dios de estas tres religiones es el Dios que se pone en camino, el Dios itinerante, el Dios histórico que baja de su trascendencia y se hace parte de ese pueblo que camina y de ese pueblo que va en busca de la tierra prometida, ¿no? Es un Dios que no se instala en el pasado, en una edad de oro mejor, sino todo lo contrario, que emprende algo nuevo y, en definitiva, es el Dios de la migración, es el Dios del éxodo, es el Dios de la esperanza y, por utilizar una palabra poco empleada en nuestro momento histórico, es el Dios de la, utopía. Otra característica de estos monoteísmos es que se trata de un monoteísmo ético, no de un monoteísmo dogmático, ni un monoteísmo metafísico. No, no sé si recordáis una de las conferencias que pronunció Díez Alegría al comienzo de estos congresos, cuando él distinguía dos tipos de religiones, la religión ético-profética y la religión cultural. Bueno, pues retomando esa distinción de religiones, yo creo que hay que situar las tres religiones monoteístas en el terreno de la ética, del monoteísmo ético y del monoteísmo profético, ¿no? Decía el Levinas que la ética es la filosofía primera. Pues yo tomo su frase y la aplico a las tres religiones monoteístas y diría: la ética es la teología primera de las tres religiones monoteístas, ¿no? Y en ellas Dios no es definido al modo platónico como conocimiento de conocimiento, gnosis, gnoseos, ¿no? Sino que el conocimiento de Dios se traduce en la práctica de la justicia y del derecho. Y ahí coinciden los profetas de Israel, Jesús de Nazaret y también el profeta Mahoma, del Islam. No sé muy bien cómo ando de tiempo, lo estoy haciendo de una manera tranquila, serena, sin agobio, porque otra cosa sería tratar este tema, pues una irreverencia. Y precisamente lo hago con este tono y de esta manera, precisa, por reverencia y respeto a las tres, religiones. Por eso, pues no voy a profundizar en la forma de la ética en cada una de las tres religiones y en cada uno de los tres profetas. Y también destacar que habría como tres valores fundamentales dentro de estas religiones en su espíritu originario. El primero sería la paz, el segundo la libertad religiosa y la libertad de conciencia y el tercero la hospitalidad. Por lo que se refiere a la paz, yo creo que las guerras de religiones en las que estas tres han estado envueltas nos han impedido ver ese manantial de paz que existe en las tres. Un manantial de paz del que posiblemente ni sean conscientes, o al menos lo han olvidado y, como es tan profundo, se han quedado en la superficie y no lo han descubierto. Pero claro, la paz no entendida como ausencia de guerra o no entendida como el silencio y el apaciguamiento de los cementerios, ¿no? La paz en las tres religiones está vinculada al trabajo por la justicia. La paz se entiende a nivel de experiencia personal, pero tiene también un componente o una connotación colectiva. Es la paz interior, pero es la paz en el terreno social, cultural, político, en las relaciones humanas y en las relaciones sociales, ¿no? Por eso yo creo que hay que, a la paz en las tres religiones, hay que darles un contenido político, un contenido público. Y eso mismo lo suelo decir también en mis clases de religiones del budismo. Se tiene una imagen incorrecta del budismo. Se considera que solamente se ocupa de la paz interior. Y no es verdad, porque esa paz interior es el punto de partida para luego poder trabajar por la paz a nivel colectivo en los diferentes ámbitos en los que nos movemos, ¿no? Por eso es muy importante, yo creo, el destacar el concepto de paz, que es el de armonía, el de equilibrio, el de bienestar. Posiblemente la mejor traducción, y esto se lo debo a mi gran amigo Raymond Panikkar, posiblemente la mejor traducción del concepto paz en las tradiciones monoteístas sea el bienestar y el estado de encontrarse en un ambiente y en un clima de reconciliación con uno mismo y con todo aquello que le rodea. Segundo valor importantísimo para mí, y creo que es el que más se ha dilapidado y el que se ha perdido, es el de la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Y aquí, fijaos, me voy a centrar en una de las religiones que más ha dilapidado, desde mi punto de vista, esa herencia originaria, que es el Islam. Si yo digo que el Islam incorpora uno de los principios de libertad religiosa y de libertad de conciencia, madrugando mucho más que las otras religiones, me diréis, pues mostrad cómo, como se decía en el antiguo catecismo. Pues efectivamente, el Corán, yo creo que es de las tres religiones el que en sus textos explicita más esta idea de libertad religiosa y libertad de conciencia. Por ejemplo, hay un texto muy conocido que dice: no puede haber coacción en religión. Y ese texto, además, se ha considerado que pertenece a la etapa primera del Islam, cuando Mahoma se encuentra en Meca. Pero los especialistas en el tema han desmentido totalmente esta idea y han dicho que no, que la aleya de no haya coacción en la religión pertenece a la etapa en la que el Islam ya está consolidado en Medina y, por tanto, ya existe un Estado no islámico, pero sí centrado en los valores del Islam. Pero no solamente es la libertad religiosa, sino también la libertad de conciencia. Hay un texto muy importante, bueno, varios textos, pero solamente voy a citar uno del Corán, en el que se dice que crea el que quiera y que no crea el que no quiera. Dice, porque Dios no se enfada o no se indigna con los que no creen, sino con los que no piensan. Por tanto, fijaos que es una frase, no tengo aquí el Corán y no la he citado literalmente, pero casi en su literalidad sí la he citado. Y le dice Alá a Mahoma, pero vamos a ver, ¿tú qué te has pensado? Camarada, no le diría camarada, ¿tú qué te has pensado? Que si yo hubiera querido, hubieran creído todos los que quisieran, hubiera impuesto yo la propia creencia, pero no lo he hecho. ¿Y quién eres tú para imponer, obligar a creer a los conciudadanos tuyos? Claro, porque bien sabéis que el año 624 se hace el gran pacto que se ha dado en llamar, inequivocadamente yo creo, la Constitución de Medina. Pero la Constitución de Medina se podría considerar que es una constitución de carácter que respeta el pluralismo religioso, y ni siquiera en la Constitución de Medina se impone la creencia en el Islam como la única religión verdadera. Por eso es tan contradictorio, claro, y es tan irracional y es tan anticoránico lo que sucede en algunos países musulmanes, de mayoría musulmana, ¿no? Que prohíben incluso la construcción de templos de otras religiones. Pues eso, abiertamente, es anticoránico. y, por tanto, debe ser suprimido y debe ser revisado. El tercer valor que yo creo que aportan estas religiones al entorno cultural del Mediterráneo es la hospitalidad. Por eso, el título de este congreso es el de tiene un subtítulo que es Migrantes, Refugiados y Fronteras, dos puntos, de la exclusión a la hospitalidad. Pensamos en establecer la contraposición entre inhospitalidad y hospitalidad, pero parecía que sonaba cacofónicamente. Entonces decidimos poner de la exclusión a la hospitalidad, ¿no? Entonces, la hospitalidad juega tres funciones o se mueve en tres niveles en las tres religiones. Primero, es exigencia de humanidad. Es la regla fundamental de humanización, tanto para el que acoge como para el que es, acogido, ¿no? Y en ese sentido, pues va más allá del etnocentrismo, va más allá de cualquier planteamiento endogámico. Es decir, la hospitalidad no tiene fronteras, no conoce límites, ¿no? ¿Por qué? Porque comporta acoger al amigo, al prójimo, a la persona cercana, al pariente, pero también, y esto es lo específico de la hospitalidad entre las tres religiones, acoger al extraño, al lejano, al desconocido, al extranjero, en este caso, a los inmigrantes y refugiados, o si queréis, con una expresión más amplia, que es el reconocimiento y la acogida de los otros, respetando su otreidad y no imponiéndoles su conversión a nuestras cualidades, a nuestros valores. En segundo lugar, la hospitalidad es un principio ético de las religiones. No es necesario describirlo y fundamentarlo, ahí están los textos, pero sí me gustaría referirme a la tradición judía en relación con la hospitalidad, ¿no? En todas las legislaciones, en todos los códigos jurídicos de la Biblia hebrea, aparece como el imperativo ético la hospitalidad, porque es el tercer elemento, es principio ético de las religiones, tercero, imperativo ético. Y el imperativo ético, como sabéis perfectamente, no admite excepciones, sino que es, como tal imperativo, el válido en todo momento, en todo lugar, en todo contexto, ¿no? Y la Biblia hebrea, en concreto, es especialmente rigurosa en el tema de los inmigrantes, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice que al emigrante hay que reconocerle los mismos derechos que al israelita. Y a partir de esta igualdad, pues ordena amarlo como a uno mismo. Fijaos que son términos que trascienden el puro aspecto jurídico y van a la relación interpersonal y a la relación de fraternidad. Y las razones que da que dan todos los códigos jurídicos de la Biblia hebrea, las razones que dan para amar al emigrante y para tratarlo como a uno mismo son fundamentales y además son válidas para nuestro tiempo, ¿no? La primera razón, ¿cuál es? La razón histórica, que sabéis perfectamente. ¿Cómo vais a maltratar al emigrante cuando vosotros fuisteis emigrantes en Egipto? La segunda razón, antropológica, la igualdad de todos los seres humanos, sean nativos o no. La tercera razón es de carácter teológico, ¿no? ¿Por qué? Porque apela a la protección y al amor especiales que Dios tiene por estos, este grupo de sectores marginados, ¿no? Y luego la cuarta razón, pues es una razón teocrática más bien, pero muy importante en este caso. Dice, la tierra de Canaán es de Dios y nadie puede apropiarse de ella. Bueno, estos valores de las tres religiones monoteístas, ¿se han realizado alguna vez? ¿Ha habido algún momento en la historia de la humanidad, del siglo VII hasta nuestros días, en que las tres religiones monoteístas hayan sido capaces de poner en práctica estos valores y convivir de manera pacífica y respetuosa, tolerante con el pluralismo? Yo creo que sí, con muchos matices, claro está, pero esto no es una clase magistral, sino que es una exposición general. Pero yo creo que sí, que ha habido un momento, al menos en nuestro país, en el que esta convivencia armónica entre las tres religiones y la práctica de esos valores, pues ha sucedido. Y es en el que llamamos el paradigma Córdoba, del siglo X al siglo XI, en buena parte de lo que recordáis por la historia llamamos el Califato de Córdoba, pero yo creo que es mucho más amplio, ¿no? El paradigma Córdoba no significa que solo se produjera en Córdoba, sino el paradigma Córdoba en realidad es el ejemplo de un modelo de convivencia dentro de todo la antigua península ibérica, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos tres figuras que reflejan perfectamente esta práctica de los tres valores de las religiones monoteístas. ¿Quiénes son? Averroes. Maimónides. Ibn Arabi. Los tres, dos musulmanes y el otro viviendo en tierra musulmana y considerado muchas veces como un intelectual judío musulmán, ¿no? Y ellos fueron capaces de elaborar un pensamiento racional, importante, al mismo tiempo un pensamiento místico y respetuoso del pluralismo y de la diversidad. Es decir, en el caso de los tres no hubo ningún fundamentalismo dogmático, sino más bien una tolerancia y un gran respeto. Claro, me quedan varias cosas que decir. Voy a ver si lo hago en el más difícil todavía circense, en una especie de afirmaciones aforísticas que luego, pues en el debate, podemos fundamentar o argumentar vosotras, vosotros y yo, ¿no? Bueno, me quedaba la parte de la teoría crítica, ¿no? Las religiones monoteístas tienen que ser objeto también de la teoría crítica, incluso por y de manera especial por los propios creyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque bien sabéis que las relaciones de familia de estas tres religiones no han sido precisamente unas relaciones armónicas, unas relaciones fraternas, unas relaciones sororales, sino que han sido muy conflictivas, han llegado a provocar pues guerras entre ellas, ¿no? Siendo la más sangrienta de todas, bueno, ahora no sé si quizás supere a la sangrienta, hasta ahora la mayor de la Edad Media, que fueron las cruzadas, pero claro, luego pues se produce esa guerra entre los dos imperios que en el fondo estaba en la base la diferencia religiosa, Imperio Otomano, los imperios cristianos, y dentro de las propias religiones pues ha habido también unas guerras enconadas, pues en el cristianismo protestantes y católicos, en el Islam, chiís y suníes, en fin, que ciertamente hay que reconocer que estas religiones han tenido importantes patologías. Solo cito cuatro que no voy a enumerar, que no voy a desarrollar, pero que las vais a encontrar ampliamente expuestas en el texto escrito. Primera patología de la religión monoteísta, el fundamentalismo. Y fijaos que yo no creo que el fundamentalismo tenga que pertenecer necesariamente a la naturaleza de las religiones monoteístas, ¿no? Pero claro, de alguna manera está incubada en un concepto, que es la creencia en un solo y único Dios, verdadero y universal. Porque el Dios de musulmanes, judíos y cristianos no es solo Dios de las tres religiones, sino que es un Dios que tiene un proyecto de salvación universal. Y entonces el otro dirá, el ateo, oiga, a mí no me metan en ese proyecto, que yo no quiero ser salvado por Dios. Y los creyentes fundamentalistas van a decir, pues lo sentimos mucho, pero aunque usted no quiera, Dios le va a salvar o le va a condenar, que es lo normal si no cree en él. Ese sería, por tanto, la primera patología, ¿no? El fundamentalismo, que es la creencia en un solo y único Dios verdadero y universal para todos los seres humanos. Claro, ese Dios verdadero, ¿qué hace? Transmite su voluntad a través de un profeta que pone el mensaje que ha recibido de Dios en un texto, que es el libro sagrado. Ese libro sagrado, para los fundamentalistas, es palabra de Dios. Y es palabra de Dios no solamente en los asuntos religiosos, sino en todas y cada una de las afirmaciones que esos textos sagrados hacen, sean de carácter geográfico, científico, filosófico, de lo que fuere, ¿no? Y luego, ese texto sagrado, que es palabra de Dios y dice verdad en todos los terrenos, va a tener unos intérpretes oficiales que le van a dar un solo sentido. ¿Y cuál es ese sentido? El sentido literal. Por eso una de las características fundamentales del fundamentalismo es precisamente leer los textos sagrados con los ojos de los muertos, porque no contextualizan. Fíjense que todavía el año 1905, no recuerdo qué arzobispo de la cristiandad pregunta a la Comisión Bíblica Internacional, ¿es necesario interpretar los tres capítulos primeros del Génesis en sentido literal e histórico? Y la respuesta de la Comisión Bíblica dice, sí, por supuesto, no cabe ninguna duda. 1905, y ya había llovido y escampado con el uso de los métodos histórico-críticos en la literatura, en la filosofía, en el pensamiento ilustrado y dentro del protestantismo. Pues como sabéis perfectamente, uno de los principios fundamentales es el libre examen, que es la libre interpretación. Segunda patología, la violencia. La violencia en nombre de Dios, porque además es Dios el que quiere la violencia. La Biblia hebrea, por ejemplo, y digo lo mismo del Corán, y en otro sentido también, del Nuevo Testamento, la Biblia hebrea, dice Schwager, un gran especialista alemán, es el libro más sangriento de toda la literatura universal. Vincula a Dios con la violencia más de 1000 veces, más incluso que a los seres humanos, ¿no? Y luego, dentro de la violencia, y aquí me interesa destacar la orientación que daba ayer Iciar a su conferencia por el tema del género, la violencia contra las mujeres. En los tres textos sagrados. La violencia contra las mujeres es múltiple, es simbólica, es física, es sexual, es religiosa. Y en muchos casos no solamente es una descripción de la violencia, sino que es una legitimación de esa violencia, ¿no? Y luego está la figura, como digo, la figura de Abraham, que yo creo que es una figura muy ambigua, porque si bien es verdad que es el que pone en marcha una religión itinerante y del camino, una religión del éxodo, no es menos cierto que es un padre o es un patriarca que se somete a la voluntad divina de alguien que le ordena matar a su propio hijo, ¿no? Y por eso, cuando trabajamos este tema, la figura de Abraham, en el diálogo interreligioso, tanto en encuentros de grupos de distintas religiones como entre expertos o conocedores del tema, consideramos que al menos la figura de Abraham es ambigua y debe ser sometida a crítica. Termino ya. ¿Qué aportaciones me parece a mí que podrían hacer hoy, en este momento y dentro del Mediterráneo, las tres religiones monoteístas? Lo resumo en seis, pero solamente en aforismo. Primero, renunciar a los dogmatismos, anatemas y fanatismos, a las guerras de religiones y asumir el pensamiento crítico y el lenguaje simbólico, fundamental. Lenguaje simbólico es el que nos protege de todo fundamentalismo y de todo dogmatismo, ¿no? El símbolo, decía Bordiger, da que pensar. Y yo digo, el dogma cierra toda posibilidad de pensar. Y al mismo tiempo creo que hay que optar por la duda, es decir, la duda como principio del diálogo. Si no hay duda, si no hay intransigencia, es imposible dialogar. Y tender también a hacer una especie de interidentidad. No afirmar la identidad de cada una de las tres religiones, sino construir una interidentidad religiosa. Segunda aportación, el respetar la heterodoxia, el libre pensamiento y la libertad religiosa. Yo creo, y si lo estudiáis históricamente lo podéis comprobar, los momentos más brillantes de las tres religiones monoteístas, tanto desde el punto de vista intelectual como de vitalidad de las comunidades, fueron aquellos en los que se produjo el diálogo entre fe y razón, en los que se respetó la diferencia de opinión y no se impuso una interpretación obligada y única para todos los creyentes de las diferentes religiones. Y en ese sentido, pues el libre pensamiento es fundamental. Ahora, hace 3 meses publicamos un libro de la persona que tenía que impartir esta conferencia y a quien he sustituido muy gratamente, aunque con más esfuerzo de lo que podía haber sido disfrutar de este congreso sin necesidad de preocuparme de que tenía que intervenir por la mañana a las 12:15, pues acabamos de publicar en Tirando Blanco un libro que se titula Libre Pensamiento e Islam. Y en ese libro el autor recoge 50 ejemplos de intelectuales librepensadores que han existido a lo largo de la historia del Islam. Tercero, renunciar a actitudes colonizadoras encubiertas bajo el nombre de misioneras. Esto para mí es importantísimo. ¿Por qué? Porque los musulmanes islamizan, los cristianos evangelizamos, los judíos son los que buscan menos proselitismo ahora mismo, pero claro, detrás de la evangelización, detrás de la islamización, ¿qué se esconde? La transmisión de una cultura, la imposición de una determinada ideología y la uniformidad de las diferentes religiones, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista doctrinal. Por tanto, mucho cuidado con el término misioneros. Vamos de misioneros. Cuidado. Vamos de misioneros. Y vamos, además, a hacer el bien y vamos a hacer trabajo social. Perfecto. Pero detrás de la palabra misionero hay mucho colonialismo y mucho imperialismo de cada una de estas religiones que misionan. Y de manera especial, como digo, el Islam y el cristianismo. Cuarto, poner en primer plano de las tres religiones no la doctrina, tampoco la moral propia, que suele ser moralina por lo general, ni siquiera el culto, fijaos, sino poner el acento y en el primer plano en la ética, en las actitudes, en las prácticas. Pero una ética, claro, no neoliberal, sino una ética precisamente de la justicia. En quinto lugar, la igualdad de género. Ahí es donde yo creo que se puede hablar de tres tipos de patriarcado. El patriarcado de coacción, que era el patriarcado antiguo, ¿no?, que partía de someter a la mujer a inferioridad precisamente porque había sido creada después del hombre. Es decir, la mujer es inferior por naturaleza y cualquier tipo de socialización tiene que reforzar la desigualdad. El patriarcado de consentimiento, que es el patriarcado que vivimos actualmente, incluso reforzado por las leyes. Pero yo he creado otro tipo de patriarcado, que es el patriarcado de las religiones, y que le he puesto el nombre de un grupo musical de heavy metal, que se llama Extremo Duro. El patriarcado extremo duro, es decir, patriarcado de coacción, patriarcado de consentimiento, patriarcado extremo duro, que sigue manteniendo la coacción, pero al mismo tiempo lo hace fundado en leyes divinas y en textos sagrados, lo cual pues es enormemente imposible de destruir. Y en ese sentido, pues me parece que frente a ese tipo de patriarcado hay que defender. Y finalmente, mantener la esperanza. No el espíritu de derrota. Y para ello voy a terminar con un texto del arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo, a quien le invitamos para pronunciar esta conferencia. Aquí está la carta de invitación y aquí está también la respuesta. El motivo de no haber aceptado ha sido porque dice que para él es sagrada esta semana, ya que es la fiesta de la patrona de su pueblo, de Riancho, y no ha faltado más que una sola vez cuando le tuvieron que operar y estuvo en una situación grave, y que por eso pues no podía aceptar. Si bien me dijo, me encantaría ir a este congreso y decir en público algunas verdades que van a molestar a alguno de mis hermanos en el episcopado. Pero bueno, eso lo digo yo como paréntesis, pero lo más importante. Entonces él me mandó el texto de una conferencia que pronunció en Barcelona. Si estáis interesados o a través del correo electrónico, pues la secretaría os la puede enviar. Y creo que no se puede terminar de mejor manera, y dicho quizás de forma mucho más confesa y convicta, que leyendo un párrafo de este texto, porque el título que yo le pedí para la conferencia es Emigrante, el color de la esperanza. Y resulta que él pues me dijo, mira, tengo un libro con ese título. Supongo yo que le puse el título no por ser original yo, sino porque acaso ya conocía que había escrito este libro. Y en la introducción se puede leer lo siguiente, y con estas palabras termino, para que sea la autoridad de un obispo y no el punto de vista de un teólogo quien cierre esta conferencia. Dice el texto. El título de este libro podía haber sido Emigrante, el color de la vulnerabilidad. Emigrante, el color de las lágrimas. Emigrante, el color de la noche. Pero entendí que en ese camino de pasos innumerables, el color predominante era el de la esperanza. La mirada la percibe coloreando privaciones, agradecimientos, soledades, intemperies, hambres, heridas y enfermedades. Por ello, he titulado este libro Emigrante, el color de la esperanza. Son palabras de Monseñor Agrelo que para mí tienen toda la autoridad. Muchas gracias.
Me dice Juanjo que un par de palabras, si alguien quiere intervenir.
Bueno, desde una total... Desde una total, ignorancia, y que me perdone si me salgo del tema. Has hablado de las religiones monoteístas, extraordinariamente. Has nombrado también, bueno, Dios es monoteísta, o sea, las religiones monoteístas, dioses monoteístas. Has nombrado a dioses cósmicos, entendido yo. y esporádicamente has nombrado al budismo. ¿Y qué pasa, esta es la pregunta, con la persona creyente, no digo no creyente, digo creyente, se considera creyente, que no sabe con cuál de todos estos dioses o Dios quedarse y, sin embargo, tiene una necesidad profunda de creer en un Dios al que no pone rostro, ni figura, ni sexo, por supuesto? Y que en tu conferencia yo no he descubierto, no lo he visto. Y para mí, pues no sé, es que claro, como no le pongo nombre, pues ya no hay más que decir. Pero me gustaría que si, no sé si me he explicado y tú me has captado lo que
bueno,
quiero.
No sé si te he explicado, pero te he entendido.
Vale, pues que me hagas un comentario.
Espérate que te haga la otra pregunta. Perdonar que no haya más palabras, el tiempo está justo, ¿eh?
Respecto a los dogmas.
Quita la mano.
¿Más?
Quita la mano de ahí, por favor.
Claro. Respecto a los dogmas, pienso que ya en la religión cristiana, católica, ¿no? Pienso que, o sea, en la iglesia, hay que ir, pienso, de una iglesia de los dogmas a una iglesia de las vivencias. Los dogmas son dogmas, y pues son muy cuadrículas. Y entonces, otra cosa, también creo que el Islam significa paz, tengo idea. Entonces, también el cristianismo en relación, concretamente el Papa Juan XXIII, en la encíclica Pacem in Terris, la paz en la tierra, que entre paréntesis, hasta los comunistas estudiaban y embalsamó el mundo de paz. Bueno, hay cuatro rasgos que lo repite, en cuanto que, hablando del reino de Dios, es un reino de verdad, de justicia, de amor, obras, y libertad. Si esas cuatro rasgos los creemos, los aceptamos, los asimilamos y sobre todo los practicamos, nos llega la paz interior, esa paz auténtica, la paz de Cristo, que para mí es un componente de la felicidad. Entonces ya, combinándolo, por ejemplo, cuando tenemos consolación o desolación, en la consolación no es alegría, es tengo una paz. No es nada más, ¿sí?
Bueno, a la primera pregunta respondo que la mejor teología quizás que se ha hecho, al menos en la historia del cristianismo y también en las otras religiones, es la que se llama teología negativa, que es la que no define a Dios. Decía Agustín de Hipona, si comprendes, no es Dios. Entonces, posiblemente ese sea el verdadero camino, el de el Dios innombrable, el Dios indefinible, el Dios que al final, como decía el maestro Eckhart, el Dios de la, que es la nada, ¿no? Y él mismo decía, hay que liberar a Dios de Dios. Y Dorotea Schele, la gran teóloga feminista alemana, decía, hay que liberar a Dios del Dios del patriarcado. Y yo digo, hay que liberar a Dios del patriarcado, del Dios del mercado, del Dios del imperio. Y de esa manera yo creo que liberando a Dios de Dios y liberándole de los atributos que se le han puesto sería más fácil la creencia. Por tanto, la persona que usted dice me parece absolutamente respetable, mucho más respetable que quien define a Dios como el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente y el providente, porque además eso es indemostrable. Y la indemostrabilidad de estos cuatro atributos, ¿en qué desemboca? Pues en el ateísmo, es decir, mire usted, no me venga contando cuentos que yo no creo en esa historia. Por tanto, me parece muy bien que hay que liberar a Dios precisamente de ese Dios que han construido las propias religiones monoteístas. Y como no he tenido tiempo para hacer la crítica de Dios, pues aprovecho para hacerla a raíz de su pregunta. ¿Le parece bien?
¿Y la segunda pregunta?
¿De qué?
La de ella.
¿Cómo?
La de la chica. La de ella. La...
No, la de ella ya la he contestado.
Bueno, la de...
La de usted, es que...
El Corán, que significa paz, creo.
No, el Corán no. Corán significa recitación. Es Islam, que es Salam.
Perdón, Islam. Me equivoco. Islam significa paz. Entonces, yo hablo, contraponiendo, por ejemplo, Juan 23, la encíclica Paz en Interés, sus cuatro características. El reino es un reino de verdad, de justicia,
de
amor, de obras y libertad. Entonces, si lo creemos, lo aceptamos, lo asimilamos y, sobre todo, nos practicamos, nos llega la paz interior, aunque estemos machacados por las injusticias, por las circunstancias, ¿no? De la paz de Cristo, que para mí es un componente de la felicidad. Y también hablando de cuando tenemos la consolación, desolación, pues también que la consolación es una alegría, satisfacción, pues, tengo una paz, ¿no? Es una, la consolación, ¿no?
Me da un poco de miedo lo de la paz interior, porque me suena algo así como la tranquilidad de conciencia y dormir tranquilo. Y eso me parece que es uno de los comportamientos más legitimadores de nuestras actitudes, que realmente no son las que corresponden al espíritu liberador de las religiones, ¿no? Es un poco la tranquilidad, la conciencia tranquila, es un poco droga, pero droga de esta para evitar autocriticarte y para cuestionar a veces tu comportamiento. Ciertamente, lo digo con todo respeto, porque yo mismo creo que cuando más a gusto me siento es cuando me tengo la conciencia intranquila y en tensión. Y, sinceramente, es cuando más tengo esa capacidad movilizadora y ese sentido de compromiso y de solidaridad. Con la conciencia tranquila y con la paz interior, pues me quedaría reducido a una paz individualista que creo que no contribuye a la mejora de las condiciones de la humanidad.
Bueno, os espero a las 4, ¿vale? Y continuamos.
He luchado.